Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos, somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Hoy ponemos nuestro foco en Bruselas y la cumbre de la OTAN por el conflicto en Ucrania.
Es por eso que entrevistamos a Marcelo Montes, él es doctor y magíster argentino en Relaciones Internacionales.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
Este jueves 24 de marzo, Bruselas fue sede de la reunión extraordinaria de jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN, convocada para discutir la respuesta de la alianza contra Rusia por el conflicto en Ucrania.
La búsqueda de apoyos por parte de Washington para aislar a Moscú es intensa y continuará este viernes 25 con la visita del presidente Joe Biden a Polonia.
Para profundizar en el encuentro, el interés de Estados Unidos en ejercer presión mundial sobre Rusia y las posibles acciones futuras, en Telescopio entrevistamos a Marcelo Montes, doctor y magíster argentino en Relaciones Internacionales.
El entrevistado.
¿Se vienen más sanciones contra Rusia con esta reunión de la OTAN en Bruselas? Marcelo Montes, bienvenido. ¿Cómo estás?
Todo bien. Gracias por la invitación.
Bueno, ¿qué podemos esperar de este encuentro?
Bueno, aparentemente hay un pedido especial a China para que no refuerce, digamos, a Rusia en términos militares, para que no apoye militarmente a Rusia. Ese es un temor de los estados occidentales. Por un lado, y por el otro hay un refuerzo de algunos países de la OTAN en términos militares, por ejemplo Eslovaquia, por ejemplo Rumania, y bueno, la preparación también de esta cumbre en función de la que se espera en algunos meses más en Madrid, en un contexto bastante tenso, ¿no? Porque yo la verdad que no creo que la OTAN intervenga, a pesar de que hay algunos de los países de la OTAN, por ejemplo Polonia, que han dejado deslizar estos últimos días la posibilidad de un ataque ruso a su frontera.
Desde hace mucho tiempo que la OTAN avanza hacia la frontera rusa, se habla también desde hace tiempo de un proceso de decadencia que sufre Estados Unidos como potencia mundial, el crecimiento de China, ¿no? Tú recién mencionabas lo importante del gigante asiático. ¿Cuánto crees que pesa el fortalecimiento de Rusia en lugares donde Estados Unidos ha retrocedido para que se ejerza tanta presión sobre Moscú?
Bueno, en todo caso, a Estados Unidos le molesta esta Rusia más fuerte y más asertiva en el escenario internacional. No te olvides que el papel que le cupo a Rusia desde la intervención militar que se dio de manera bastante especial a través de raíces aéreas, fundamentalmente en Siria, eso ya molestó particularmente a cierto establishment norteamericano. No sé si tanto a Trump y a parte del Partido Republicano, pero sí claramente al Partido Demócrata. Y esta posibilidad de que Rusia vuelva a tener no solamente una voz en el escenario internacional, sino que además intente reconstituir su influencia en la zona de influencia, valga la redundancia, natural que tiene en función de muchísima historia en común y demás sobre Ucrania, advirtiéndole que no debe participar en la OTAN o no debe estar incluida en la OTAN, bueno, eso sin duda que molesta a ciertos sectores en Washington.
La administración de Joe Biden ve a Rusia como un enemigo. Lejos está de la posibilidad de ser socios o aliados, como en algún momento manifestó Putin. ¿Por qué crees que Estados Unidos hace esta lectura de la situación? ¿Hay que evitar el crecimiento de Rusia como sea?
Mira, yo creo que a Estados Unidos, de nuevo, le molesta particularmente cuando Rusia tiene estas fases de expansión o crecimiento. Se siente más cómoda viendo retrospectivamente la relación, ¿no? En 30 años se ha sentido mucho más cómoda con una Rusia débil, que es la Rusia particularmente de los 90, la Rusia de Yeltsin, ¿no? ¿Por qué se da este fenómeno? Yo creo que hay bastantes prejuicios, bastantes preconceptos, cierta élite norteamericana, en función de esa rusofobia que la caracteriza desde hace muchísimo tiempo. Pensar que solo una Rusia democrática y pacífica va a redundar en beneficio de los intereses de Europa o de los intereses de Estados Unidos geopolíticos en Europa. Pero eso no tiene nada que ver, digamos, con el papel que le cabe a Rusia en materia de política exterior. La política exterior rusa puede ser la que es, en defensa de sus propios intereses, orgullosa, altiva, y eso no necesariamente va a redundar en un mundo más conflictivo. Pero bueno, lamentablemente es una lectura con muchas antiojeras por parte de esa élite norteamericana, y hasta que eso no cambie, difícilmente haya una modificación en la percepción que tienen los americanos sobre el papel de Rusia. Yo creo que la relación está tremendamente deteriorada, la desconfianza ha llegado a su punto máximo, y no creo que en los próximos años eso se modifique. Salvo que haya un cambio de timón en Washington, pero es la misma lectura que hacen los americanos de Rusia. Es decir, ellos creen que esto puede cambiar solamente con un cambio de timón en Moscú, y eso también es virtualmente imposible.
Marcelo, la posibilidad de más sanciones contra Rusia está sobre la mesa de Bruselas. ¿Esto ejerce de alguna manera una puerta de salida al conflicto o puede generar un efecto de revés?
Es que yo ya no veo qué más sanciones se le pueden aplicar a Rusia, la verdad. Se ha llegado bastante lejos y está demostrado que las sanciones, está demostrado históricamente que las sanciones no surten efecto. Así que es realmente inútil, hasta se vuelve casi retórico esto de las sanciones, inefectivo, ineficaz, porque Rusia ya ha demostrado que no va a ceder un kilómetro por las sanciones o por el peso de las sanciones. La operación militar tiene apoyo popular, no obstante que la prensa occidental se ha preocupado por mostrar algunas protestas en San Petersburgo, en Moscú, pero todos sabemos que este tipo de acciones que tratan de levantar el orgullo ruso en general son populares. Así que las sanciones son interpretadas por el pueblo ruso como un obstáculo más en su vida histórica, uno más, no el más grave, por cierto, y lo van a sobrellevar. Lo importante para ellos, y hay que ubicarse, digamos, en la percepción de ese pueblo tan especial, ¿no? Lo importante para ellos es que nadie los pase por encima, que nadie los humille, que nadie los frene en cuanto a sus intereses nacionales, y está claro que ellos no perciben la acción militar como una agresión, sino todo lo contrario, como una defensa de sus intereses a partir de que Ucrania buscó instalar los misiles de la OTAN en su propio territorio, que está claramente muy cerca de Moscú.
Marcelo, se espera más que en la reunión también se evalúe la postura a largo plazo de la alianza en Europa del Este, ¿no? Tú hablabas, bueno, de ese avanzar y los misiles. ¿Qué podemos esperar de este encuentro?
Yo creo que va a haber un refuerzo de las guarniciones militares, un aumento del presupuesto en todos aquellos países que circundan a la esfera de influencia rusa. Ya te mencioné el caso de Rumania, el caso de Eslovaquia, el caso de Bulgaria, seguramente también pensando en el eje sur, ¿no? Pensando en los Balcanes, porque está siempre la hipótesis de que Rusia podría avanzar hacia Moldavia o actualmente Serbia podría intentar restaurar su dominio, digamos, en los Balcanes como venganza de 1999. Todo eso es, por supuesto, ciencia ficción, porque la verdad, si Rusia fuera tan agresiva o si Serbia quisiera hacer eso, ya lo hubieran hecho directamente en los últimos 20 años. No hubo ninguna acción rusa, excepto lo de Georgia, que fue un caso muy, muy especial y a partir de una agresión del propio presidente georgiano en ese momento, Saakashvili. Pero Rusia no ha tenido ninguna acción agresiva a lo largo de estos 20 años. Jamás ha reaccionado frente a la ampliación de la OTAN. Así que la OTAN claramente está buscando un incentivo para sobrevivir, una excusa para sobrevivir. Lo hemos dicho varias veces. Y esto no hace más que reforzar en todo caso la deslegitimación de la OTAN, porque fíjate lo que ha ocurrido con Ucrania. Ucrania ha fogoneado la participación de la OTAN en las semanas previas al 24 de febrero, se ha cansado de fogonearla, la OTAN también ha fogoneado a Ucrania con la supuesta amenaza rusa, y el final de la película lo hemos visto. Ucrania no tiene el apoyo de la OTAN, lo cual sin duda a más de uno lo debe hacer pensar hasta qué punto Estados Unidos o la OTAN es un aliado confiable. Esta es un poco la lectura de todo lo que pasó en la relación entre Ucrania y OTAN. Y por el otro lado, realmente, si la OTAN no interviene, bueno, ¿para qué está la OTAN? ¿Para qué está la OTAN? Simplemente para reforzar las bases militares o reforzar con mayor presupuesto los ejércitos de los países que circundan la esfera de influencia rusa. Bueno, la verdad que es una estructura bastante cara, ¿no? Frente a una amenaza que no existe.
¿La OTAN justifica su existencia a través de un conflicto? Si no hay conflicto, ¿la OTAN no tiene razón de ser?
Claramente. Porque empieza a tallar esta lógica de organización defensiva, pero organización defensiva respecto a quién. Empieza a tallar la carácter de organización defensiva, pero organización defensiva frente a quién. Si en todo caso Rusia, y lo ha dicho Putin varias veces a lo largo de estas semanas, Rusia ha interpretado que esta organización defensiva no es defensiva, sobre todo cuando vos instalás misiles que o podés instalar misiles que pueden lesionar tu percepción de seguridad propia. Entonces, ¿qué clase de organización defensiva es? Queda a mitad de camino en todo sentido. Y por lo tanto, ¿qué sentido tiene su existencia? Y la retirada de Afganistán, que también habría que sumarla en el combo, bueno, eso también fue lesivo para la legitimación de la OTAN.
Marcelo, en las últimas horas se supo que el hijo de Biden, Hunter Biden, financió 30 biolaboratorios del Pentágono en Ucrania. ¿Qué interés tienen los demócratas en Ucrania?
Un centro de experimentación en todo sentido. Hay redes de negocios, incluso vinculados con el alquiler de vientres y demás, que, bueno, a ver, algunas teorías, a mi modo de ver, tal vez un poco conspirativas, pero bueno, tienen alguna razón de ser, porque tienen algunos argumentos valederos, indican que Ucrania forma parte de un proyecto, si se quiere, alineado con el llamado globalismo de los demócratas, de Biden y compañía, ¿no? Que tiene que ver con esto, es decir, y bueno, a ver, por un lado el proyecto de ellos, pero por el otro lado también no le saco la responsabilidad a Zelensky y a su banda, porque Ucrania se ha prestado para ese juego, ¿no? Y eso me parece que es lo que particularmente también les molesta a los rusos. Ucrania ha decidido jugar en ese juego, un juego perverso, todo lo que significa alquiler de vientres, tráfico de órganos ilegales, la cuestión de la trata de personas, lo que hemos visto en las ciudades limítrofes con la frontera polaca. No solamente allí hay refugiados, no solamente allí hay familias, no solamente allí hay mujeres con niños y ancianos, hay otros tráficos allí, tráfico de armas, por supuesto, todo lo que es lo que tú decías de los laboratorios, los 30 laboratorios. Si hay 300 laboratorios en todo el mundo que tienen los norteamericanos a cargo, hay un 10% de laboratorios en Ucrania, lo cual es muchísimo. Es prácticamente un país destinado a esa praxis. ¿Y para qué y por qué? ¿Qué están investigando los norteamericanos? ¿Están investigando nuevos virus respecto a futuras pandemias? ¿Qué están haciendo allí? ¿Han dado explicaciones? Victoria Nuland dio explicaciones respecto a esto. Bueno, más todo el experimento de los neonazis y demás. Bueno, Ucrania se prestó a todo eso. O sea que no es solamente una responsabilidad del hijo de Biden o de Biden o del establishment norteamericano. Lamentablemente Ucrania jugó ese rol, quiso jugar ese rol, y bueno, ahora parece Rusia reordenando las cosas.
Marcelo, escuchábamos a la portavoz de la Cancillería rusa, María Zaharova, decir que su país considera que existe una posibilidad de alcanzar un acuerdo con Ucrania. Pero por el otro lado, Zelensky está pidiendo a la OTAN proporcionar a su país ayuda militar ilimitada. ¿Cómo se concilian estas dos posturas? ¿Están dadas las condiciones para verdaderas negociaciones por la paz?
Yo creo que hasta el momento todos los intentos, 3-4 intentos ya, entre Ucrania y Rusia han realmente fracasado, como fracasan los pedidos de cese al fuego y demás, porque siempre hay uno de los dos que trata de violar, ¿no? Las peticiones explícitas de Rusia tienen que ver con evitar de aquí al futuro que Ucrania forme parte de la OTAN. Esa sería la condición número uno. Luego, por supuesto, hay otras cuestiones que tienen que ver con el estatus constitucional de Ucrania, más orientado hacia una neutralidad total, a una finlandización, una reforma constitucional que prevea qué hacer con el sudeste, no someterlo a un futuro ingreso a la Unión Europea, a las condiciones que le ponga un ingreso a la Unión Europea, etcétera, etcétera. Pero yo la verdad que soy bastante escéptico, porque creo que en el fondo, y de nuevo la responsabilidad ucraniana, a Estados Unidos no le conviene que Ucrania capitule o negocie un cese del fuego, y de algún modo está presionándola también a Ucrania para que no lo haga. ¿Por qué? Porque un cese del fuego o un acuerdo con Rusia implica no dar marcha atrás a todo lo que Rusia va ganando territorialmente día a día o semana a semana. Claramente hay un avance tipo pinzas sobre Kiev, pero toda ganancia territorial, si llega a ese cese del fuego, que yo dudo, bueno, implica que Rusia no va marcha atrás con lo que ha ganado. Y eso es lo que a Estados Unidos no le conviene mostrar, exhibir, porque claramente es un triunfo político para Putin.
¿Y cómo ves el papel que está jugando la Unión Europea en todo esto?
Muy flojo, en todo sentido. Me había ilusionado antes de la ofensiva militar con el papel de Macron y Scholz, cuando hicieron sendos viajes a Moscú y a Kiev. Pero de algún modo abriendo una ventana de oportunidad que había cerrado Biden, pero bueno, todo eso se diluyó, no fueron lo suficientemente categóricos, creo yo, sobre Zelensky, y bueno, Rusia finalmente actuó cuando tuvo certeza de que la OTAN no iba a intervenir. De ahí en más, el acoplamiento acrítico de Europa respecto a las sanciones de Washington, bueno, marcan claramente, por un lado, que no hay tal cosa como una reformulación de la Alianza Atlántica o una instalación de la Unión Europea como una voz autónoma, digamos, respecto a los intereses de Washington. Lamentablemente, los que teníamos esa ilusión, bueno, hoy estamos absolutamente decepcionados. Porque no hay que olvidar que este es un conflicto europeo. Y por lo tanto, como tú dices, Europa tenía una gran responsabilidad por solucionar este problema. Y lo podía solucionar. Pero seguir acríticamente los intereses geopolíticos de Estados Unidos ha hecho que hayamos llegado a este punto. Las sanciones son un ejemplo más. Y con las sanciones Europa se dispara en sus propios pies, porque el peso del papel de los oligarcas y los capitales rusos y demás en el funcionamiento normal de Europa es enorme. La economía rusa estaba fuertemente globalizada y fuertemente europeizada. Eso va a afectar a Europa, ni hablar toda la cuestión del aumento del precio del petróleo y del gas. Van a tener los europeos un invierno muy duro, muy, muy duro si esta situación continúa. Así que la verdad que es absolutamente irracional. Celebro, celebro el papel de países como Austria, Hungría, Chipre, y alguno más que ahora no recuerdo, que bueno, se han plantado y han dicho, bueno, nosotros no nos movemos la neutralidad. En el caso austríaco lo rescato mucho porque, bueno, ahí tanto el gobierno como la oposición se plantaron sobre la neutralidad, que es la esencia de la independencia austríaca de 1955, que fue el ejército soviético. Pero los demás, el papel de Alemania, tristísimo. El papel de Francia, tristísimo. Y creo que Alemania en algún punto va a tener que rever su posición, porque su relación, su interrelación con Rusia es enorme. Sí. Y va a verse muy, muy afectada la economía alemana. Pero, bueno, de los países bálticos, Polonia y demás, no me sorprende. No me sorprende.
Marcelo, más temprano hablábamos del rol de China, un país que también está recibiendo las presiones de Estados Unidos para alinearse contra Moscú. ¿Irá Estados Unidos contra todos los que apoyen a Rusia?
Sí, pero es relativo lo que pueda hacer Estados Unidos. No te olvides lo que decíamos al principio. Es una superpotencia que está declinando. Todas estas acciones son finalmente manotazos ahogados. Fíjate que tanto China como Turquía como Israel, y estamos hablando, no el caso chino, pero las otras dos son potencias intermedias, Israel, todos sabemos los vínculos que tiene con Estados Unidos, se han movido en una situación de mucha equidistancia respecto al problema. Israel, porque también tiene relaciones importantes con Rusia desde el fin de la Unión Soviética, y Turquía, a pesar de sus múltiples encontronazos con los intereses rusos en distintos lugares, ha tratado siempre de tener una posición equilibrada, incluso ha mediado en las negociaciones entre ucranianos y rusos. Así que ya con esas potencias, más la India, que también ha desafiado en algún punto las sanciones norteamericanas, ahí ya tenés del concierto de potencias de este mundo que claramente es multipolar, a pesar de Washington, a pesar de Biden, claramente tenés un mundo que no se ha plegado acríticamente, como lo ha hecho la Unión Europea, a los intereses norteamericanos. Y por eso Rusia está actuando como está actuando. Es decir, si Rusia hubiera tenido la férrea oposición de todos estos estados que yo te nombré, bueno, otra sería la reacción, pero Rusia actúa porque ve que, por un lado, la razón está de su lado, porque ha advertido durante mucho, mucho tiempo todo lo que ahora fundamenta. Lo ha advertido, lo ha dicho, no fue escuchada, y entonces vio esta ventana de oportunidad y la aprovechó. Y por el otro lado, observa que el mundo, este mundo, ya no es el de 1992, es mucho más diverso, está mucho más fragmentado el poder, y cualquier reacción norteamericana en sentido opuesto, intentando consolidar su posición hegemónica, va a tener reacciones opuestas. Así que yo, la verdad, que también en el caso chino está clarísimo que Xi Jinping, más allá de que pueda ser reelecto, ¿no?, en los próximos meses, está claro que se está jugando de una manera increíble por Rusia. Y déjame apuntarla también la cuestión económica. Esta decisión última de rublizar la venta de petróleo y gas a Europa, bueno, una decisión histórica. La verdad que a muchos nos ha sorprendido, pero es una línea roja que ha puesto Putin y que realmente va a obligar al resto de estas potencias en ascenso a dialogar en los mismos términos. Así que cuidado con los efectos de desdolarizar la economía mundial, ¿no?
Marcelo Montes, doctor y magíster argentino en relaciones internacionales, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
No, por favor, gracias a vos, Alejandra. Estamos a disposición.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por mundo.sputniknews.com.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Bueno, en todo caso, a Estados Unidos le molesta esta Rusia más fuerte y más asertiva en el escenario internacional.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.